semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La historia y, por tanto, nuestras vidas habrían sido muy diferentes de no ser por la discreta, por no decir invisible, tarea que miles de personas llevan a cabo todos los días en la sombra. Y me refiero a los espías. Dice la RAE que espía es la persona que con disimulo y secreto observa o escucha lo que pasa para comunicarlo a quien tiene interés en saberlo. Y Carmen Posadas se inició en el oficio tan antiguo del espionaje cuando era solo una niña, y ella misma cuenta cómo se recuerda a sí misma con 5 años asomada a los barrotes de la escalera de su casa en Uruguay, en la tarea de ver sin ser vista. Y claro, su pasión por los entresijos del espionaje le ha llevado a escribir Licencia para espiar, una novela donde nos cuenta cómo el espionaje femenino influyó en la historia. De verdad, qué lujo. Carmen Posadas, buenos días.
Buenos días, encantada de estar aquí contigo.
Lo mismo te digo, yo creo que desde niños todos sentimos esa fascinación por las historias de espías. ¿Tú recuerdas a aquella niña de 5 años mirando por los barrotes de la escalera de casa?
Claro, porque además yo era una niña extra tímida, esas que cuando la miran se tiran encima de la Coca-Cola y tartamudea y todo eso. O sea que siempre he sido mucho más una observadora que una participante.
Ya.
¿No? Y es verdad que uno de mis primeros recuerdos es agarrada así a los barrotes. Mis padres eran muy fiesteros, estaban todo el día organizando cócteles y cenas y cosas así. Entonces yo agarrada a los barrotes y viendo lo que hacían los grandes.
¿Hubiera servido para ejercer esta profesión?
Después de mucho reflexionar me he dado cuenta que hubiera sido un desastre. Porque, por ejemplo, las espías tienen que tener muchísima sangre fría.
Mucha mano izquierda.
Y disimular un montón. Mm. Entonces, bueno, esas espías que están, yo qué sé, tomándose un cóctel en una cena de una embajada y después tiene que subrepticiamente irse a la biblioteca y fotografiar unos documentos, por ejemplo. Yo sería incapaz.
Incapaz, ¿verdad?
Así que por mucho que mi temprana vocación fuera la de espía,
y ese
hubiera
riesgo,
sido malísima.
De verdad, y ese estrés, ¿no? Ese riesgo de hacer esas cosas. Sí. Bueno, sin embargo, podemos decir que siempre te has considerado una espía. De hecho, cuentas en tu libro que cuando destinaron a tus padres a Moscú en los años 70, vivir en la Unión Soviética en aquella época era como formar parte de una película de espías, pero no de James Bond, sino de Ana Cleto, agente secreto.
Sí, porque cuando nosotros llegamos ahí, claro, tenías la idea que era la gran superpotencia, ¿no? Con Estados Unidos, eran las dos grandes potencias y era un país enorme y habías oído hablar tanto de él. Y todo funcionaba horrible. O sea, la casa estaba llena de micrófonos. En el personal que trabajaba en la embajada, todos eran espías. O sea, la cocinera era espía, el que te traía el café con leche por la mañana era espía, por supuesto todas las secretarias. Y luego había un señor que se llamaba Sirioya, en nuestro caso, y dices, bueno, ¿y de qué se ocupa Sirioya? No, Sirioya solo se ocupa de quitar la nieve del techo. Ah, bueno, ¿y qué hace en el mes de agosto, por ejemplo? Bueno, pues Sirioya es el que ponía los micrófonos.
Fíjate.
Y de repente, yo los ponía así disimulado y de repente, ¡poing! Y salía uno para afuera y tú lo veías, ¿no? Pero incluso era bastante complicado porque tú estabas durmiendo por la noche y de repente sonaba Aida, la ópera, a todo gas, o oías unas voces que se peleaban frenéticamente y eran los espías, habían invertido los micrófonos y los oíamos nosotros a ellos. Entonces tenías que golpear la pared y decir, por favor, cállense, que queremos dormir.
Es increíble que todo funcionara tan mal, ¿eh? Bueno, y en aquella época pudiste conocer a algunas practicantes de este antiquísimo oficio. Supongo que te contaron poco, ¿no? Porque, desde luego, el silencio es el término que mejor sintetiza la labor de una espía, ¿no?
Sí, de todas maneras, se sabía, por ejemplo, que una de las obsesiones de la Unión Soviética, estaban absolutamente obsesionados con esto del espionaje. Hay que decir que es la Guerra Fría, ¿no? Estamos hablando de los años 70. Entonces, una de las obsesiones era, en concreto, estamos hablando del cuerpo diplomático, que el embajador o alguien que tuviera una labor destacada se separara de su mujer. Porque si se separaba de mujer, inmediatamente aparecía una monísima Irina o Tatiana o quien quiera que sea, que era espía. Y bueno, pues ocurría muy a menudo.
Es que, como bien dices, el espionaje femenino es un fenómeno que desde los 70 lleva dándose en los servicios de inteligencia mundiales. De hecho, uno de los secretos mejor guardados de la CIA es que sus espías más talentosos son mujeres, sobre todo en el campo del reclutamiento, donde siempre han sido mayoría.
Sí. Es que además, yo le pregunté, en el final del libro viene una entrevista con un espía que está en activo,
activo,
¿no?
Sí.
Entonces le pregunté que en qué se diferenciaba una mujer espía y un hombre espía. Entonces ella me dijo que las mujeres tenemos desarrolladas ciertas cualidades. Esto es lógico, porque también pasa en la vida normal, ¿no? O sea, los hombres, por lo general, son bastante más vanidosos que nosotras, hay que decir.
Sí.
O sea, que a lo mejor este señor se va al bar, se toma tres copas y se va un poquito la lengua. Nosotros las mujeres difícilmente nos va a ocurrir eso. Hasta
somos
tal
más discretas.
Punto, somos mucho más discretas. Mm. Fíjate que en la Segunda Guerra Mundial hubo muchísimas amas de casa que se dedicaban a hacer tartas de manzana y parecían completamente inofensivas, y que después, al cabo de los años, se ha descubierto que eran peligrosísimas espías,
fíjate.
Sí, y que no se ha descubierto hasta mucho más tarde.
Pero yo creo que esto nos viene de serie, ¿eh? Yo creo que las mujeres, como nos han considerado siempre el sexo débil, pues por nuestra naturaleza siempre estamos pendientes de las amenazas de nuestro entorno, de las personas sospechosas, ¿no? Hemos desarrollado esa capacidad, ¿no? Esa cualidad, incluso. Somos expertas en pasar desapercibidas cuando no queremos encontrarnos con alguien. Identificamos rápidamente las pistas que nos dice que nuestra pareja, por ejemplo, tiene una aventura o nos está mintiendo, ¿no? Yo creo que eso lo pillamos antes que los hombres.
Yo creo que sí, claro. Como ellos tienen la fuerza bruta, todo era mucho más fácil y se resolvía así. Nosotros hemos tenido que desarrollar otras artes.
Otras artes. Y bueno, en tu libro tú hablas de muchas más cosas, porque hablas de mujeres muy inteligentes, con una forma especial de coraje, mano izquierda, mucho ingenio. Aunque, como hemos visto miles de veces en la historia del espionaje, el sexo es un arma importantísima. Tú hablas en tu libro del sexpionaje, que es una técnica que practican por igual hombres y mujeres.
Sí, lo que pasa es que si el sexpionaje, que ya se puede imaginar todo el mundo en qué consiste, lo practica un hombre, es James Bond.
Bueno, es maravilloso, sí, es un hombre,
pero si
vamos.
Lo practica a una mujer, pues ya sabemos qué nombre le dan.
Efectivamente.
¿No? Pero es,
tienes razón.
Y había, por lo menos en los países del este, estamos hablando de Rusia, de Alemania, había escuelas de... Los hombres se llamaban Romeos y las mujeres se llamaban Gorriones. Y entonces las gorriones, por ejemplo, las reclutaban en Rusia, en aldeas por ahí perdidas. La más guapa y la más inocente se la llevaban, le decían a sus padres que le iban a convertir en policía o no sé qué. Los padres nunca más veían esa niña.
Esa niña, madre.
Y la entrenaban en todas las artes que te puedes imaginar. O sea, no solamente en artes de espionaje, sino, por supuesto, manejar venenos, armas de fuego, obviamente, artes amatorias, o sea, también para el sexpionaje famoso,
claro.
¿No?
Uh-huh.
Y desarrollaron labores muy importantes.
Bueno, supongo que hoy en día el sexpionaje funcionará a pleno rendimiento, ¿no?
Sí, se calcula, por ejemplo, que en Estados Unidos el 70% de la información que adquiere, en concreto, los chinos, es a través del sexpionaje.
¿Los chinos?
Claro, lo cual no quiere decir que te vaya a enamorar una china, porque a lo mejor es una occidental que trabaja por los servicios secretos,
claro,
¿no?
Claro, sí. Claro, sin duda. Bueno, está claro que el sexo siempre ha servido como arma para obtener información, pero bueno, vamos a hablar también de algunas de estas mujeres de las que hablas en tu libro y que influyeron de forma decisiva en la historia. Mujeres que van desde el Antiguo Testamento a la actualidad. Por ejemplo, al escarbar en el origen de este oficio encontramos a la bíblica Rahab la Larga, cuya intervención fue decisiva para conquistar la Tierra Prometida.
Sí, el Mossad tiene a Rahab como su emblema. Y es tan importante en la cultura hebrea porque se considera, es la mujer que facilitó que el pueblo elegido entrara en la Tierra Prometida.
Fíjate.
Entonces, ella ayuda a que caigan las murallas de Jericó y a partir de ese momento ya entra el pueblo elegido en la Tierra Prometida.
Tres mujeres jugaron un papel fundamental en el drama que culminó con la muerte de Julio César. Se trata de Cleopatra, Carpunia y Servilia.
Uh-huh.
¿Qué papel jugaron en el asesinato del emperador romano?
El caso de Julio César es paradigmático porque él era un enfermo de la información. Y le encantaba el tema del espionaje. Incluso hay un código que se llama el código César, que se sigue utilizando hasta el presente, ¿no? Para mandar cartas, para cartas cifradas. Sin embargo, sus espías le avisaron que lo iban a matar si iba al Senado. Ten mucho cuidado, se está preparando una conjura contra ti. Incluso le dieron los nombres y él no se lo creyó. Su mujer, Calpurnia, tuvo un sueño esa noche. Dijo, por favor, no vayas al Senado. Bueno, Cleopatra, en cierta forma, fue culpable de que el Senado se pusiera en contra de Julio César. Porque tenían miedo de que él se fuera a coronar rey. Y además que hiciera una alianza con Cleopatra, ¿no? Y en caso de Servilia, Yo siempre he pensado, digo, qué buena obra de teatro hubiera hecho Shakespeare con esta historia, porque Servilia era la madre de Bruto. Tú sabes que, bueno, no es que fuera hijo de César, no lo era, pero sí era hijo de su amante. Así que esta mujer se entera de que su hijo Bruto va a matar a su amante. Entonces tiene que tomar la decisión, ¿a quién salva? ¿A su amante o a su hijo?
¡Caramba!
Y bueno, lo dejo ahí para que veáis cómo se resuelve
el
enigma.
¡Qué buena obra de teatro, Carmen! Sí. Bueno, avanzamos a la Edad Media y aquí rememoras la figura de los juglares y te centras en una en concreto, María Pérez la Valteira, una juglaresa que vivió durante el reinado de Alfonso X el Sabio.
Sí, se cuenta que en la Edad Media había dos redes de espionaje casi tan extensas como las que hay hoy en día. Bueno, por lo menos en el mundo conocido, digamos, ¿no?
Sí.
Uno era la Inquisición, que, claro, se tenía que averiguar todo, sobre todo el mundo. Y después había otra red de espías muy importante, que eran los juglares. Tú sabes que los juglares iban de castillo en castillo, que además se codeaban con todo el mundo, porque lo mismo podían estar tocando la mandolina o como se llama, con un rey que en una pequeña taberna con o soldados, o sea que tenían información de absolutamente todo lo que estaba pasando.
Sí.
Y María la Valteira es una de ellas, fue amante de Alfonso X el Sabio y ayudó a Alfonso X en una labor importantísima que evitó que perdiera su corona, nada menos.
Qué cosas, ¿eh? Bueno, de entre las más conocidas encontramos a Josephine Baker, a Hedy Lamarr y, como no, una de las espías más famosas de la historia, que es Mata Hari, de la que dices que como espía fue un desastre. ¿Quién lo diría?
Eso es lo más asombroso. Yo cuando escribí este libro, lo primero que hice fue comprarme varios tratados serios de espionaje. Que
para ver la realidad, ¿no?
Claro, que por cierto no se los recomiendo porque son aburridísimos. Digo, ¿cómo es posible que se escriban estos libros tan aburridos sobre un tema tan apasionante? Bueno, pero en lo que están todos de acuerdo, todos los estudiosos del fenómeno del espionaje, es en omitir a Mata Hari, ni la mencionan directamente.
Pues fíjate,
¿cómo es posible?
Eso bueno, digo yo, pero si fue la fe fatal, ¿no?
Pues es que era pésima. O sea, no dio jota con pelota. La descubrieron inmediatamente y al final ella era, primero espiaba para los alemanes, luego para los franceses, se convirtió en doble espía y acabó entre el pelotón de fusilamiento.
Efectivamente.
Por torpe.
Bueno, hay otras que fueron mucho menos conocidas como Gloria Guinness, amiga íntima de Truman Capote, o tan secretas como la Reina de Corazones, que solo fue descubierta una vez muerta.
Sí, es una vez más lo que te contaba.
Increíble.
De que las mujeres guardan el secreto hasta el final.
Sí,
y
sí,
esta
sí.
Mujer, bueno, murió sin contar para nada su historia. Ha sido su hija, que ahora tiene 90 y tantos años, o sea que también tardó mucho en revelar la historia, la que ha contado la vida de esta mujer, que era ucraniana, se llamaba Larisa, y que es la fuente de inspiración para que Ian Fleming creara el personaje que más tarde encarnaría Úrsula Andress. O sea, cuando tú ves a Úrsula Andress saliendo del mar, no sé qué, es Larisa.
¿Qué dices? ¡Qué interesante! Oye, Carmen, y de las españolas, las espías españolas de la Unión Soviética, hablas de dos, de África de las Heras y de Caridad Mercader.
Claro, porque en este libro hay buenas y malas. Y en concreto estas dos eran malísimas.
Malas, malísimas.
Malas, tremendas.
Sí, sí,
Caridad
sí.
Mercader es... ella venía de una familia indiana, nacida en Cuba, con mucho dinero, que, bueno, tiene 5 hijos y un momento dado se hace comunista y decide que va a ponerse al servicio de los servicios secretos soviéticos, ¿no? Y lo que hace es, entre otras muchas cosas, entrena a su hijo Ramón Mercader para que se convierta en el asesino de Trotsky. Y ahí en el libro cuento, pues, por ejemplo, cómo lo entrenaba. O sea, ellos vivían en Francia en ese momento y entonces entrenaba a su hijo, lo llevaba por la calle y decía, bueno, tenemos que matar a ese transeúnte que pasa por ahí. Y mataban a un pobre hombre simplemente para ensayar, ¿no?
Ya.
Y después, cuando llegó el momento de perpetrar el asesinato de Trotsky, ella lo llevó, mata a Trotsky, ella está en el coche fumando locamente, esperando que salga para huir. Y claro, no sale, se da cuenta de que su hijo ha fracasado y entonces lo abandona ahí.
Fíjate, la verdad es que conociendo un poco la vida de estas mujeres, lo de ser espía no me parece tan atractivo, ¿eh?
No.
Uno se puede preguntar qué les lleva a estas mujeres a elegir este oficio. Tú que terminas el libro precisamente hablando con un espía en activo, seguro que te lo ha contado, ¿no?
Bueno, como todo, hay... distintas razones. Hay algunas mujeres que les gusta la aventura, hay otras mujeres que se meten ahí por casualidad, como el caso de Mata Hari, y luego hay muchas que lo hacen por patriotismo. Entonces, pues en concreto, Larisa, esta que hablábamos antes, la dama de corazones, la Úrsula Andrés,
sí.
Su historia es que ella era ucraniana y entonces cuando los soviéticos invaden Ucrania, ella decide entrar en los servicios secretos alemanes porque piensa que los alemanes son los únicos que pueden luchar contra los rusos y ganarles, y ella podría recuperar su país. Lo que pasa es que una vez dentro se da cuenta de las atrocidades que están cometiendo los alemanes y se convierte en espía doble, empieza a trabajar para los ingleses. Pero esa lo hace por idealismo, o sea que hay de todo. Y tengo que decir que tanto Caridad Mercader, que como te he dicho es una persona bastante, no la querría yo de amiga, ni África de las Heras, que es tres cuartos de lo mismo, lo hacen porque están convencidas de que están creando un mundo mejor a través de la Unión Soviética.
Ya.
Ellas se lo creían.
Pero ¿cómo se vive cayendo siempre? No sé, supongo que el precio que hay que pagar para convertirse en una espía es muy alto, ¿eh?
Bueno, eso me contaba mi espía. Yo entrevisté a dos espías. En concreto, una de ellas me dijo, yo le pregunté, pero ¿cuál es el precio, como tú dices, ¿no? Que hay que pagar esto. Me dijo, el silencio. O sea, tú no puedes hablar con tu familia, ni con tus amigos.
Vivir callada.
Tienes que vivir callada siempre. Y para protegerlos a ellos y porque tu trabajo así lo exige,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Bueno, ¿también te dijo que estamos rodeados de espías por todas partes?
Eso me lo dijo la otra.
Ah, vale.
Ah, sí. Me dijo...
Porque es así, ¿no?
Claro. Bueno, todos sabemos que Alexa nos espía y que el teléfono móvil, ahora que lo tienes ahí delante, también
está... Yo ya no me fío ni del peluquero.
Registrando
también
todo.
También te digo, Carmen.
¿El qué?
No me fío ni de mi peluquero.
Ah,
también
bueno,
te digo.
Es que una de las cosas que me dijo esta señora, me dijo... Pero es que además estamos rodeados de espías en los sitios más inverosímiles. O sea, las peluqueras... Todas, no sé si todas, pero bueno, muchas. Sí, los servicios secretos les piden a esta gente que si escuchan algo interesante, que se lo comunique. Las pelugueras, los taxistas, imagínate lo que oyen los taxistas todos los días, increíble.
Desde luego.
Las personas que trabajan en el hotel, el conserje, la que te hace la cama. Estas señoras que entran en las habitaciones de todo el mundo.
Efectivamente.
¿No?
¡Qué barbaridad! Bueno, bueno, bueno. Y qué interesante todo lo que cuentas en tu libro, Licencia para espiar, un libro que se lee como la mejor de las aventuras y que demuestra el talento femenino que es inagotable y que no conoce límites. Carmen Posadas, ha sido un placer conocerte.
Y para mí también.
Y gracias por venir a vernos a fin de semana.
Un verdadero placer. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Un besito.